Who took the bomb?
Sangre fucsia.
Sangre fucsia.
Sangre fucsia. Somos la víscera.
El puñetazo.
La hemorragia. La hemorragia. La hemorragia. La hemorragia. La hemorragia. Inversión de roles, ruptura con el orden establecido, humor escatológico, máscaras y disfraces. Así podría caracterizarse el carnaval, o al menos lo que de esa época del año supuso, en algunas hipótesis, en la época de la Edad Media y el Renacimiento. Ojo, que si reducimos lo patriarcal a lo popular... ¡Uy, por Dios! Si reducimos lo popular a lo patriarcal, tenemos un grave problema. Por eso hoy, desde Sangre Fucsia, os hacemos una propuesta 100% subversiva para recuperar el espíritu inclusivo e igualador de esta festividad. Hoy, la única que no está invitada es Doña Cuaresma. Doña Pasolina y Valentina recuperan figuras femeninas tradicionales en los carnavales de lugares tan diferentes como Barcelona, Euskadi o El Callao en Perú y, por supuesto, como no podía ser de otra manera, Venecia. Además, nuestra crítica cinematográfica habitual nos recomienda una curiosa cinta de los años 30 sobre el carnaval de Flandes en el siglo XVII. Seguro que con esa historia encontramos puntos de conexión con la clásica teoría de Bat-Jing sobre lo carnavalesco en la obra de Rabelais, que también repasaremos. Y aunque los carnavales se celebren en todos los lugares de tradición cristiana, no hay duda de que algunos enclaves brillan con luz propia. Además de la citada Venecia y con permiso de Tenerife y Río de Janeiro, que hoy se quedan fuera, hoy no podían faltar Barranquilla, en Colombia, que visitaremos de la mano de Reino Hueco, y, por supuesto, ¡Cádiz! ¡Cay! Entrevistaremos a una de las chirigotas femeninas con más solera, la chirigota de las niñas, que ya llevan 20 años dando la murga. Hoy Loli DJ encabeza el desfile por las calles sonoras y Charlie pone el ritmo. ¡Y qué ritmo! ¡Que empiece ya la fiesta!
Los carnavales están repletos de figuras, personajes y protagonistas venidas de todos los mundos imaginados. Muchas de ellas hacen bandera de la tradición, con otras se pretende recordar tiempos pasados, y muchas otras forman parte del imaginario común con el que acompañar una festividad en donde divertirse es imperativo entre las participantes. Entre todas ellas, hoy he querido rescatar cuatro figuras que poco tienen que ver entre ellas, pero que, año tras año, acompañan las celebraciones y unas fiestas que reivindican la ocupación de las calles y el espacio público para hacer de ellas un lugar para el desenfreno y los vicios. Hace un año el Ayuntamiento de Varna decidió dar a los carnavales de la ciudad un aire más femenino, y con la intención de recuperar viejas costumbres del pasado y contagiar esas fiestas con cierto toque reivindicativo y feminista, anunciaron que ese año el rey Carnestotels, la figura central de los carnavales, sería sustituido por la reina Beluga, un personaje tradicional del siglo XVII cargado de simbolismo. La intención, en palabras del propio ayuntamiento, era recuperar un personaje vinculado al placer, la diversión y los excesos, y de paso rendir reconocimiento a la participación social y política de las mujeres en la capital catalana. Y es que la reina Beluga era una figura muy popular en estas festividades allá, como hemos dicho, por el siglo XVII, a quien se referían como reina de los locos y los cantamañanas, reina de la diversión y de la desobediencia, reina que proclama el fin de las buenas costumbres y del poder establecido y que instaura el reinado del exceso, de los placeres, de la comida y del beber, de la fiesta y del sexo. En aquella época los universitarios solían protagonizar grandes desfiles en la ciudad que tenían como propósito parodiar las entradas triunfales de la monarquía, con todo su pomposo séquito y la parafernalia que les acompañaba. Y para ello se crearon dos personajes con los que ridiculizar a reyes y reinas venidos de todas partes. Uno de esos personajes era la reina Beluga, quien debe su nombre a los molinillos que llevan la cabeza a burla de la vestimenta de los reyes, ya que en catalán belugar significa mover. La aparición de la reina está datada con fecha 31 de enero de 1633, en un desfile que buscaba ridiculizar la figura del virrey de Cataluña, el cardenal infante Fernando de Austria. Y esta reina daría más tarde paso a otro personaje femenino de los carnavales catalanes conocido con el nombre de la reina de Catay. Como no se podía esperar menos de un personaje carnavalesco, esta reina se caracteriza por ser un tanto alocada, antimonárquica por supuesto, y sus movimientos se desarrollan marcando un paso excéntrico y sensual. Y como hemos dicho, representa a todos los excesos bienvenidos en una época en la que todo está permitido y en donde la norma insiste en transgredir cualquier orden establecido. Y nos movemos por la geografía del Estado español y vamos a parar al folclore carnavalesco vasco, que en donde también existen muchas otras figuras femeninas que llaman nuestra atención. Tal es el caso de la bruja de Lepciaga, de los carnavales de Llodio, en Álava. Un carnaval con tintes modernos, pero que ha sabido conservar algunas cosas del pasado, como es esta tradicional bruja. Su personaje recuerda la leyenda de la mujer que habitaba en la cueva de Lepciaga, en donde se peinaba sus cabellos con peines de oro y atraía con sus cantos y sus malas artes a los pastores que pasaban cerca de la cueva. El desfile lleva a esta bruja por todas las calles de la ciudad, pero el destino final que la guarda es algo que ya no nos gusta tanto, pues al final del recorrido la bruja está condenada a morir en el fuego eterno. En los carnavales muchas de las tradiciones más arraigadas no están exentas de tufillo machista, pero como a nosotras nos gusta subvertir el discurso y estamos aquí para rememorar estos carnavales transgresores en su esencia iniciática, imaginamos que la bruja, por serlo, logrará escaparse de esas llamas finales y se lo hará pagar a todos aquellos que la condenaron a la hoguera. ¡Guajajajajaja! Y seguimos en Euskadi con otra figura bien interesante, la cantiniersa, un personaje que forma parte de la mascarada de Zuberoa, uno de los ritos más importantes de los carnavales vascos. Este rito se desarrolla en torno a dos grupos enfrentados, los gorriak, que se caracterizan por ser buenos y buenas bailarines, e ir bien vestidos, y los belsak, los torpes y los ruidosos. A los primeros, los gorriak, es a los que pertenece la katiniersa, quien viste un uniforme estilo napoleónico, como el resto de sus compañeros. Suele vestir chaqueta azul, con pechera blanca, con adornos dorados, delantal blanco y falda roja, medias y zapatillas blancas cubiertas con polainas azules, adornadas con pequeñas cintas en forma de florecitas. En la cabeza lleva un sombrero azul y en la cintura, colgado del hombro, un barrilito de madera, agarrado con la mano izquierda, de forma que no se mueva así con los saltos que dé. Y es que este traje parece que se corresponde al que llevaban las cantineras o las aguadoras del ejército francés del siglo XIX, pues la función que tiene este personaje femenino es el de ir repartiendo agua.
Faroles de lucero girando entre la noche, la brisa es un derroche de sones.
Por último, creemos, viajamos mucho más en la geografía y vamos hasta América Latina, y creemos que merece una mención especial las figuras de las madamas o las guardianas de las tradiciones callaoenses, a quienes les gusta dejar claro que su traje no es un disfraz, sino que representa la figura de la madame, de la señora, mujer que se encargaba del cuidado de la casa, de transmitir las tradiciones culinarias, así como de enseñar el idioma y las buenas costumbres en Perú. Llevan vistosos trajes, joya de orfebrería y turbantes en la cabeza. Y muchas de ellas son famosas en la historia del Callao, como Popocorán, Miguelina Conde o la Negra Isidora. Estas figuras gozan de un gran respeto en el carnaval, y una muestra de ese reconocimiento es que no está bien visto que quienes se disfracen de ellas se coloquen una almohada por detrás para simular un gran trasero, ya que bajo esta figura no se contempla la opción de la caricatura.
Pues tenemos al otro lado del teléfono a Alejandra, parte de la Chirigota de las Niñas. Bienvenida, Alejandra, y muchísimas gracias por atender a Sangre Fucsia.
Hola, muchas gracias a vosotras.
Bueno, en este programa dedicado al carnaval no podíais faltar vosotras, que sois mujeres y hacéis humor. Para mucha gente esto tan obvio es un oxímoron, una contradicción. ¿Cómo habéis logrado llegar ahí?
Pues la verdad es que fue de una manera un poco inconsciente, porque nosotras hace 20 años que salimos en carnaval, en el carnaval de la calle, que no tiene nada que ver con el carnaval oficial, el que salen los concursos y tal. Y nosotras lo que pasa que era una cosa, porque como nosotras veíamos las agrupaciones en la calle cantando, y nosotras nos gustaba mucho eso, y bueno, pues que queríamos salir, la verdad. Y yo recuerdo que nos juntamos una compañía de teatro, que teníamos una compañía de teatro, y entonces las chicas de la compañía de teatro pues querían salir en carnaval, queríamos salir, los chicos nos apuntaron, y total que salimos nosotras y escribimos las letras y tal. Y ya una vez que nos vimos en la calle, es verdad que fue cuando nos dimos cuenta que era distinto, claro, pero una cosa como muy muy consciente. Yeah. Vamos, de hecho había mucha gente que se creían que éramos hombres directamente disfrazados de mujeres. como éramos tan muy altas y tal, pues a ver, que son hombres.
Qué bueno.
Ya con el tiempo pues tuvo muy buena acogida y fue muy bien y la verdad que a partir de ahí empezaron a conocernos la gente, ya empezamos a salir todos los años y a partir de ahí es verdad que muchas agrupaciones femeninas se unieron, ¿no? Pues ya había algunas anteriormente, pero eran como una cosa como más reducida, no era tan visible como ahora, hoy en día, que afortunadamente hay muchas agrupaciones de mujeres en la calle.
Sí, justo sobre eso os queríamos preguntar, si habéis notado en estos, bueno, ahora has dicho 20 años, pero como la chirigota de las niñas lleváis 10, ¿no? Si no me equivoco.
No, la compañía lleva 20, o sea, la compañía de teatro chirigótica tiene 11 años, pero la chirigota de las niñas tiene 20 años.
Vale,
hace 20 años que salíamos.
Genial.
Sí. Y ahora afortunadamente hay muchas en la calle.
Sí. O sea, que sí que habéis notado un cambio, no solo en el número, ¿no?, de comparsas femeninas, sino también en la recepción, en la actitud hacia vosotras.
Sí, la verdad que nosotros nunca hemos tenido problemas en la calle. Es verdad que en el concurso oficial a lo mejor ha habido un poco más de... Como siempre el concurso es una cosa más hermética, o sea, como más cerrado, se resiste más a los cambios, digamos, ¿no? La calle es como una cosa así como que se hace mucha... que es como un espacio donde se puede hacer lo que te dé la gana. Entonces la gente como que asume mejor los cambios, ¿no? Les cuesta menos trabajo. El concurso a lo mejor todavía le está costando asimilar y que las agrupaciones de mujeres pues lleguen más o menos a estar un poco al nivel de los hombres en cuanto a participación, ¿no? Es una cosa que va todavía un poquito más lenta, pero en la calle ya afortunadamente pues hay muchísimas.
Claro, como suele ocurrir. Cuéntanos si sabes este año para la inscritas en el concurso oficial, ¿hay chirigotas femeninas?
Creo, me da la sensación, creo que hay una, pero no ha pasado ni a semifinales, creo. No lo sé, pero de todas formas yo la verdad que del concurso oficial ando un poquito más perdida, como además vivo en Madrid y tal, como que me pierdo un poco. Pero vamos, creo que por ejemplo, te puedo decir que en la final creo que no hay ninguna agrupación femenina.
Ya. Bueno, claro, en las calles siempre está la parte más subversiva, ¿no? Y más propensa a los cambios.
Sí, siempre va un poco por delante. Exacto. Bastante más por delante que el concurso, siempre.
Claro. Sí. ¿Y habéis notado cambios en el contenido de las letras?
Cambios en el contenido, dice, de...
En general, bueno, ahora te preguntaré por vuestra trayectoria, pero en general, en el Carnaval de Cádiz, las letras, los temas de los que se parodian y sobre los que se hace humor, ¿han cambiado en estos 20 años que lleváis en activo?
Sí, que van cambiando. Sí, sobre todo lo que yo veo que está habiendo una brecha clara entre lo que es el carnaval oficial y el carnaval de la calle. El carnaval de la calle es más canalla, más golfo y mucho más crítico, más ácido.
Claro.
Cada vez más.
Claro.
Sí. Y el concurso, al contrario, como cada vez está teniendo como más repercusión mediática, está pasando justo el proceso contrario.
Vale.
Hay mucha autocensura.
Vale.
Muchísima más. Y en cuanto al tema femenino, pues hay mucho más conciencia, ¿no?, a la hora de hacer crítica, de no caer en los tópicos y de no ir siempre a la crítica fácil, ¿no? Y el típico chiste pues a la parienta, ¿no?, que se tía, o a la suegra. De repente eso sí está cambiando mucho en el carnaval. Hay como más conciencia a la hora de hacer humor, de no caer en los tópicos, ¿no?
Claro, sí, justo en la línea, ¿no?, del programa que tenemos hoy en Sangre Fucsia, de recuperar ese espíritu subversivo de la calle, del carnaval de la calle, el bueno.
Sí, para mí sí, pero claro, de hecho habría que hablar con alguien del concurso que ya te diría otra cosa. Musicalmente el concurso es mucho más rico, por ejemplo, ¿no? Musicalmente cada vez está evolucionando ya de una manera que, bueno, hace sus propios instrumentos, las comparsas y las chirigotas, ¿no? Entonces es muy interesante desde el punto de vista musical.
Claro, pero justo eso, justo sobre eso os queríamos preguntar, porque además de actuar como en la Chirigota de las Niñas, en este carnaval más de calle, con el proyecto de Chirigóticas, que ahora nos puedes explicar un poco en qué consiste uno y otro, cuál es la diferencia, actuáis sobre escenarios en el teatro. Os queríamos preguntar sobre cuál os gusta más o cuáles son las diferencias de un espacio y otro.
Bueno, pues Chirigótica es una compañía de teatro que surgió hace 11 años uh-huh. a raíz de un encargo de José Monleón, que dramaturgo, escritor, director, uh-huh. que le encargó a Antonio Álamo, un dramaturgo, le encargó que hiciese un espectáculo basado en el Carnaval de Cádiz.
Vale.
Un espectáculo de teatro. Y entonces Chirigótica es Antonio Álamo con La Chirigota de las Niñas.
Vale.
Como si La Chirigota de las Niñas se hubiera unido a un dramaturgo para hacer un espectáculo. Y entonces es teatro realmente. Tú vas, cuando vas a ver algo de Chirigótica, ves teatro. No ves carnaval.
Vale.
Igual La Chirigota de las Niñas igual sigue funcionando como chirigota. Hoy, de hecho, estamos aquí en Segovia, que vamos a actuar aquí, pero como La Chirigota de las Niñas.
Vale.
Que eso sí que es puro carnaval en la calle, ¿no? O sea, como trasladar el carnaval de la calle al escenario, pero tal cual.
¿Y funciona? Sin ¿funciona bien?
Fenomenal. Vamos,
qué bien.
Estamos súper contentas.
Qué
muy
bien.
Contenta y, bueno, es que el carnaval de la calle también tiene ese punto como muy golfo, muy golfo, muy golfo. Y claro, es muy muy sorprendente. Después está la modalidad del romancero, que es una cosa como, viene de los romances de ciego del siglo XVI.
Ah, sí.
Que sigue una modalidad de como que está en octosílabos, en verso, está versificado y lo hace una persona solamente. Uh-huh. Y es un formato un poco como de performance o uh-huh. como una cosa muy teatral también, que a la hora de llevarlo a un escenario, pues es muy sorprendente también y le gusta mucho a la gente.
Claro, qué curioso tratar de llevar esa parte de disolución de la identidad de espectador y actuante, ¿no?, al escenario.
Sí, 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 tiene... Sí, es muy sorprendente. Hay que verlo porque es una cosa como complicada de explicar también.
Qué curioso. Bueno, pues no os queremos molestar más porque, como acabas de decir y ya nos habías adelantado, estáis a punto de entrar en escena, necesitaréis calentar y entrar en materia.
El teatro lleno, que estamos más contentas y nada. Y ya mañana es carnaval, mañana estamos ya en Cádiz, o sea que...
Qué grande. Pues simplemente para acabar, contadnos precisamente eso. ¿Cuándo, si la gente que nos esté escuchando y esté deseando escuchar vuestras parodias y vuestras canciones, dónde puede veros actuar o encontrar más información sobre vuestras actuaciones?
Bueno, pues nos pueden seguir a la Chirigota de las Niñas, nos pueden seguir por Facebook, por Facebook, por Twitter, Instagram, también estamos, y la página web la estamos construyendo ahora mismo, pero vamos, yo creo que en breve la tendremos. Y el día 11 de marzo estaremos en la Sala Galileo.
En
Madrid. Sí.
Genial.
Y bueno, pues estamos así haciendo giritas y por ahí nos pueden seguir.
Estupendo, manteniendo...
Pues estaremos en Cádiz también y bueno, tenemos algunas cosillas por ahí cerrar y ahí estamos.
Qué bien, expandiendo el espíritu carnavalesco más allá de estos días.
Sí, sí, reírse, vamos, pura risa y puro cachondeo, la verdad.
Genial. La risa que no tenemos minusvalorar, que tiene un componente subversivo y político
sanador,
bien potente.
Y sanador. Hay que reírse porque, como está la cosa, de verdad, es mejor reírse.
Pues sí, pues efectivamente suscribimos totalmente esta opinión, Alejandra, y os deseamos mucha mierda a La Chirigota de las Niñas para esta actuación que vais a hacer ahora en Segovia y para todas las que tenéis por delante.
San Severiano, me dijo mi amiga,
¿quieres regalín?
Y al momento me hice la cuenta que aquel cachondeo me gustaba a mí. Y de pronto me miró.
Y de pronto la miré.
Y yo no sé si contarte qué es lo que pasó después.
Que si tú,
que si yo,
que me dice por Dios,
que si dime que sí.
Chiquilla, qué calor.
Cada bollo que amas estas manos será para las dos.
Que no, las cositas del amor es como probar una ostra, que al principio ya para atrás y luego te vuelve loca.
Ay, que yo creo que soy bollera, que soy bollera, que soy bollera.
Pues vamos allá y que sea lo que Dios quiera, lo que Dios quiera.
Niña, ¿quieres un grisito fresquito de la mar?
Venga, vámonos a contar billetes.
Ay, que me parece que ya voy a estar yo mariscando en la costa de Morte.
¡Uy, el gallego está colorado como un centollos!
La pescadería está abierta de par en par.
Nos liamos y estuvimos un rato para arriba y para abajo con el refregón.
Y de pronto se hizo un silencio al llegar el momento de ir al pilón. Atención, la prueba del algodón. Unos pican y otros no.
Y de pronto me miró. Y de pronto lo miré y pensé pa' mí, pues bueno, me lo tendré que comer. Y cogió y se bajó directa para el pilón y me dije, pa' mí no está mal de sabor.
Y está tirada de bruces y en el monte del olvido.
Por primera vez, me comí un erizo y me ha sentado bien. Yo quiero ser como Safo, la gran poeta de Lesbos.
¿Safo? ¿Safo? ¿Safo ya o a medio Cádiz? ¿Y ahora quieres el otro medio?
¡Ole!
¡Ay, qué alegría de ser pollera, de ser pollera, de ser pollera! ¡Que le den por culo al mundo! ¡Yo soy pollera!
Estas a las que estamos escuchando son precisamente las chirigóticas con quien acabamos de hablar sobre su arte, que estáis pudiendo escuchar en primera persona.
Carna, ninfa del Olimpo romano, parece ser la gran madre del carnaval, por lo menos en una de las genealogías que podemos encontrar. A nosotras nos gusta pensar que sea ella, una diosa sanadora del cuerpo y de la mente, ninfa de la libertad y de la sabiduría femenina. La diosa era celebrada en las Carnallas, fiestas populares que tenían lugar cada junio en Roma, en la Roma antigua, en la que los tradicionales roles de poder se quebrantaban, como en las TAS, las zonas autónomas temporales de Akinbay. Akinbay, que para nosotras, la que éramos jóvenes en los años 90, era todo un hito de las ocupaciones así temporales y de la subversión de los roles, por una noche, o dos, o tres. En aquel entonces y ahora, la gente puede reírse de los poderosos e invertir los roles sociales. Estas fiestas no eran solo rituales orgiásticos, alcohólicos y lúdicos en general, que se daban una vez al año, sino un homenaje a Carna y a los mitos conectados con Diana, diosa de la casa, protectora de la naturaleza y de la luna, y de Hécate, diosa de la magia. Naturaleza, noche, luna y rituales de mujeres. Ya sé que esto suena un poco místico, pero lejos de la New Age contemporánea, estamos hablando del tiempo del Imperio Romano, en los que los elementos naturales y la magia estaban mucho más presentes en las vidas diarias de las personas de lo que pasa hoy en día. Un conjunto capaz de desestructurar y reestructurar las normas sociales, tanto como transgresión liberadora, como iluminando con conocimientos propios un bienestar que se ha ido perdiendo con la llegada del cristianismo. La cultura patriarcal, de hecho, ha casi borrado de la historia esta diosa y su sabiduría, entendida como el grado más alto del conocimiento, que se caracterizaba por saber enfrentarse a lo nuevo, a lo diferente, sin reprimirlo, con una abertura capaz de demoler prejuicios, imaginar y crear al mismo tiempo, por supuesto, un mundo nuevo. Una de las herramientas de esta sabiduría era el humor, la capacidad de desdramatizar los obstáculos de la vida riendo de ellos. riéndose sobre todo de los poderosos, que son, y eran también en aquel entonces, hombres. Se trataba también de reírse de una misma con las demás, ya que finalmente si nos podemos reírnos de nosotras mismas, ¿qué mundo triste vamos a construir? Pero quiero volver a mi ciudad, Venecia, en la que el carnaval es fiesta en las calles y también en los palacios, por supuesto, pero yo ahí nunca he entrado. Y el carnaval tiene además un género literario propio, la comedia del arte. Carlo Goldoni fue el máximo exponente de este género, o por lo menos así nos han enseñado en el cole. Un teatro popular en el que las tradiciones carnavalescas se mezclan con los elementos renacentistas. En Venecia, personajes como Arlequín, Colombina, Brighella y Pulcinella son muy comunes. Si vas ahora mismo en esta temporada del año, no es raro encontrártelos por las calles de la ciudad, improvisando una escena a la orilla de un canal. Sin embargo, el personaje que a mí me intrigaba era Mirandolina. Mirandolina es la protagonista de La Locandiera, la posadera en castellano. La propietaria de una locanda y una mujer muy atractiva que todos los hombres de por ahí cortejan. Ella no se deja llevar por ninguno. A un cierto punto, llega a la posada el caballero de Ripra Fratta, un alto aristocrático y un misógino que desprecia a las mujeres. Nunca la he amado, nunca la he apreciado, y siempre he creído que la mujer es para el hombre una enfermedad insoportable, decía el señor. Este pijo se queja todo el rato del servicio, trata a Mirandolina como una sirvienta y critica al marqués de Forlipopoli y el conde de la Fiorita, huéspedes de la casa, por haberse enamorado de una mujer común. Mirandolina, por supuesto, no acepta ser tratada como un esparadrajo viejo y decide seducir al aristocrático. Lo logra y finalmente decide no quedarse con él. Al final de la pieza sí que hay la inevitable boda, pero con Fabrizio, el camarero con el que la protagonista había prometido casarse al morir su padre. Como buena mujer de negocios, la mujer se casa con quien más la pueda ayudar en la gestión de la posada. Ni amor romántico ni leches. Aquí se habla de pasta y de una mujer que no quería ser protegida, sino que quería ser independiente y trabajar, y que no quería convertirse en marquesa, condesa o lo que fuese. A ratos puede parecer que esta pieza madre de la comedia del arte se parezca a una clásica guerra de sexo de lo más aburridas y patriarcales, pero no es así. Sí, es verdad, Goldoni, el autor, es un misógino. Sin embargo, a lo largo de los años se han dado lecturas muy interesantes de esta pieza y sobre todo de su protagonista. Mirandolina, bueno, hay que decirlo, no sale del arquetipo de la mujer seductora, que a través de sus artimañas obtiene lo que quiere. Sin embargo, es también un personaje inteligente, listo, intraprendente, que intenta construir su vida fuera de las reglas establecidas. Una mujer trabajadora que rompía todos los esquemas, sobre todo si pensamos que la obra fue escrita en el 1700. De hecho, habría que preguntarse cómo es posible que Mirandolina siga apareciéndonos hoy en día, 300 años después, un personaje rompedor.
Aprendí a eso.
Bueno, doña Pasolina, hoy has empezado el programa saliéndote de tu papel, como bien tiene que ser en carnaval. Pero ahora vuelves a él.
Pues sí, no quería dejar pasar este programa sin hacer mi recomendación cinematográfica de la semana. Y para ello he traído una película muy especial, que es del año 1935. Uh-huh. Se llama La Kermesse Heroica. Uh-huh. Y no es una película propiamente carnavalesca, pero en ella el acto festivo del carnaval sí que tiene mucha importancia para el desarrollo de la trama. Uh-huh. En concreto, por ponernos un poco en contexto, estamos en una pequeña aldea, en Bom, situada en los Flandes, cuando la ocupación española. Y bueno, en aquella época, los tercios de Flandes que se conocen, ¿no? Uh-huh. Que era el ejército español, pues tenía fama de ser muy, muy cruento, muy sanguinario. Por aldea que pasaba, por aldea que saqueaba, quemaba, violaba a las mujeres, etcétera, ¿no?
Lo típico de la
época. Sí, lo típico de la época, desgraciadamente. Entonces, bueno, pues los aldeanos están tan tranquilamente, están inmersos en los preparativos de lo que es la kermesse, que es una misa que se celebra en esa zona en los días de carnaval.
Vale.
Entonces, en medio de los preparativos se enteran que se está acercando un tercio de Flandes al pueblo. Entonces, como es lógico, pues se ponen muy nerviosos, ¿no? Y hay como una especie de separación en el pueblo entre los hombres y las mujeres, porque cada uno de ellos deciden que tienen que seguir estrategias diferentes para combatir a estos tercios y poder salir un poco airosos de esa situación y, bueno, poder sobrevivir de esa situación. Entonces, ellos optan más por decidir que la mejor opción es escaparse, hacerse los muertos y esconderse, y ellas, por el contrario, deciden que, dado que están en un momento de carnaval, puede ser una buena manera de combatir a esos tercios llevándolos a su terreno, haciendo uso del acto festivo en sí, un poco también haciendo valer la picardía de las mujeres para llevárselas a su terreno, y bueno, si lo consiguen o no, es algo que no voy a decir, no vamos a hacer spoiler de la película, pero sí que recomiendo verla. También, insisto, he dicho que es una película de 1935 y se supone que el humor que hay de la época pues no es el que es ahora. A lo mejor no resulta tan fácil de ver la película, pero bueno, yo creo que es una joyita que merece la pena ver. Y como dato anecdótico, decir que cuando se estrenó, es una producción francesa, pero que cuando se estrenó, al público belga no le sentó muy bien la película porque decían que iba un poco en contra de ese espíritu nacionalista que todavía guardan de aquella gente que tuvo que combatir al ejército español y que lo hizo de una manera muy, muy brava y muy valiente. Entonces, no estaban muy de acuerdo con mostrar esta postura de aceptación y de como de aceptar a la gente en la fiesta y formar parte todos de ella.
Ya. O sea, que la recepción en el momento no fue buena.
No fue buena, pero no sé, yo recomiendo verla.
¿Crees que nos gustará con el espíritu carnavalesco actual?
Pues no lo sé, lo que puede es difícil de ver, es una película difícil de ver por la propia imagen, el ritmo y todo, pero es curiosa, vamos a dejarlo en que es curiosa y yo la recomiendo, no es muy larga. Lo que sí sé es, no sé, lo que no tengo claro es dónde podéis conseguirla porque es muy antigua, en YouTube no está. Yo la vi en su día en la carrera, pues estas cosas que te mandan ver películas así un poco raras, y la pude conseguir ahí. Pero...
Amigas, acercaos a vuestra biblioteca más cercana, que será el sitio más probable donde la podamos encontrar.
Exacto.
Muchas gracias, doña Pasolina.
Y al hilo de la película de la que acabamos de hablar, Valentina nos va a leer un extracto del poema La hora de lo femenino heroico.
Es la hora de la celebración, y bien vale la pena suponerlo mejor. Imaginar que los guerreros tienen corazón, que los hombres no sabrán atacar cuando se vean rodeados de amor. Es la hora de la kermés heroica, esa que nunca se ha celebrado, porque los hombres de visión estoica dominan el ambiente y vienen a luchar, arrasando a su paso armados de valor. Es la hora de las danzas festivas, esas que solamente se hacen en carnaval. Intuir que la vida es una fiesta que no termina, que la energía armónica de la música ordena al mundo con su paso encantador. Es la hora de la libre creación. Y bien vale la pena ser atrevido, original, diseñar, inventar, proponer en toda ocasión, encontrando en cada circunstancia alternativa para hacer que el mundo sea más bello y mejor.
Yo me llamo Cumbia, yo soy la reina por donde voy. No hay una cadera que se esté quieta donde yo estoy. Mi piel es morena como los cueros de mi tambor.
y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Llevo en la garganta una fina flauta que Dios me dio. Canto de millo, ebrio de tabaco, aguardiente y ron. Cojo mi mochila, enciendo la vela, repico el son. Y enredo en la luna con las estrellas toda mi voz. Y enredo en la luna con las estrellas toda mi voz. Como soy la reina, me hace la corte un fino violín. Me enamora un piano, me sigue un saxo, oigo un clarín. Y toda una orquesta forma una fiesta en torno de mí. Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz. Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz. Yo nací en las bellas playas caribes.
En este programa que dedicamos al carnaval fucsia y desde una perspectiva popular, de lo popular como igualador, vengo a hablaros de un carnaval que a mí me marcó especialmente porque lo viví cuando era muy pequeña y cuando no entiendes qué ocurre, pero aún así te fascina, o por así decirlo, te fascina todavía más. Es el carnaval de Barranquilla, Colombia. Y os traigo, sobre todo para comenzar, una cita del siglo XIX que describe perfectamente esa esencia carnavalesca que a día de hoy persiste y resiste y, bueno, plantea esa filosofía de destrucción y de renacimiento y, desde luego, de delirio intenso. Dice la cita: he visto el vértigo indescriptible de la fiesta del carnaval, que es el centro de todo movimiento, la agitación de todas las fibras, el olvido de todos los pesares y el anhelo de todas las locuras. Desde tiempos coloniales han existido distintas fiestas populares como los carnavales en la ciudad vecina de Barranquilla, Cartagena. Estas celebraciones fueron traídas por los europeos al Nuevo Mundo y florecieron pues gracias a los cabildos, los carabelíes congos, minas de esclavos negros que hubo en... Todo hay que decirlo, con el pasar de los años, estos carnavales cedieron su espacio y su importancia ante fiestas, digamos que han mantenido su tradición hasta el día de hoy en Cartagena, como pueden ser las del 11 de noviembre o las de la Candelaria. Digamos que desplazando esa importancia carnavalesca desde el 19 a Barranquilla, donde se estableció completamente desde finales del 19, principios del 20. Hay que entender también en cuenta que la migración a Barranquilla trajo distintas expresiones culturales de muy distintas y muy diferentes regiones. Así, todas las costumbres, música, tejidos, danza, esculturas, se mezclaron y se mantuvieron, se han mantenido en cierta manera intactas hasta el día de hoy. Digamos que eso es una de las razones de la importancia del carnaval de Barranquilla. Muchas de estas ideas, manifestaciones, expresiones que se practican en el carnaval aún se pueden también detectar en poblaciones vecinas, como, bueno, vecinas y alrededor del río, el río Magdalena. Luego también es cierto que hay otras danzas y otras digamos, manifestaciones que han ido desapareciendo de su lugar de origen o, digamos, desplazándose hacia otros hacia otros lugares. Tenemos en cuenta que el carnaval tiene, desde luego, su ritual, donde es muy importante el bando, lo que es todo lo que tiene que ver con el precarnaval y la propia fiesta, la danza y los distintos disfraces, ¿no? Las distintas manifestaciones.
No, señor. Eso sí es. Palma.
Hay que tener muy en cuenta que una de las cosas por las que creo que es muy interesante y que liga perfectamente con esa idea de lo popular como igualador es que el carnaval se volvió en Barranquilla rápidamente un espacio en el que pobres, ricos y clase media fueron capaces de compartir tanto la festividad como la danza y como desde luego el orgullo de pertenencia y de desarrollo a esa idea, digamos, colaborada, ¿no? y planteada desde distintos puntos de vista en el que en ese paréntesis se hacía importante, ¿no? En ese paréntesis todo se ha dicho ilusorio, en el que bueno, toda norma social quedaba diluida durante al principio por ciertas semanas y luego ya más estrictamente según se fue institucionalizando a los días que conocemos. También hay que tener en cuenta que todo esto no ha sido así siempre. Ha habido, desde luego, muchísimas tensiones entre las élites carnavalescas, el carnaval de las élites y el carnaval popular. Ese diálogo entre lo institucional también y la sátira, ¿no? Y esa crítica y diversión, esa también planteamiento de cómo tejer un espacio común. Esto tuvo, por cierto, su punto álgido en los 80, cuando se creó una institución que pudo regular el hecho de que bueno, se festejaba tanto en los clubes de élite como en las populares fiestas y danzas de la calle, y la Fundación Carnaval de Barranquilla, digamos que fue esta idea institucional que planteó un espacio de diálogo en el que bueno, poner a todas las partes en un cierto común. No podemos olvidar, además, que dentro de esta institucionalización el festival carnavalesco, el Carnaval de Barranquilla, es patrimonio cultural de la nación por parte del Congreso Nacional de Colombia desde 2001 y se convierte en obra maestra del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad por declaración de la UNESCO en 2003. Una de las cosas más interesantes, desde luego, el carnaval tiene toda una serie de tradiciones heredadas y entre ellas está, desde luego, la asignación a género, es ese reparto de roles y cómo, con el paso también del tiempo, esa idea también carnavalesca de lo que es lo normal y de por dónde puede haber esas fugas ha ido también cobrando una gran importancia en el Carnaval de Barranquilla. La asignación de género desde luego viene dada por los protagonistas de este carnaval en especial, que es la reina del carnaval y el rey Momo. La reina del carnaval pues promulga la única ley que deben cumplir los barranquilleros y barranquilleras durante las fiestas del carnaval, que es bailar y gozar hasta que el cuerpo aguante. El rey Momo, por su lado, tiene su origen en el dios griego del mismo nombre, que presidía la burla y el sarcasmo, hijo del sueño y de la noche. Y resulta que con el tiempo y con lo que ya se conoce también como el carnaval gay de Barranquilla, este rey Momo y esta reina del carnaval han tenido sus manifestaciones dentro de la comunidad LGTB. unos personajes, por cierto, que en el que se llama Carnaval Gay, convocan a una gran cantidad de personas en un desfile precarnavalesco, uno de los más concurridos, donde además el rey Momo es representado por un hombre gay y la reina por una mujer transexual. Este evento participan comparsas en las que al final, bueno, llaman a más de 12.000 personas desfilando y bailando. Es un hito que esta posibilidad se empieza a contemplar, con lo que podríamos creer que a lo mejor es hace bastante tiempo, y es a mediados de los 80. Hasta entonces solo existían presentaciones semiclandestinas en determinados centros nocturnos, en determinados espacios, pero a día de hoy es una realidad. En 2015 se realiza por primera vez el reinado intermunicipal gay, donde participaron los municipios atlanticenses de Sabana Larga, Malambo, Manatí, Puerto Colombia, Sabana Grande, Usiacurí, entre otros. Y en 2016 se realiza así la primera versión del reinado popular Reina de Reinas Gay, en las que participaron 10 barrios de Barranquilla. Asimismo, como ya os comentaba, el tema de las danzas, el tema de los disfraces comunes e individuales, es decir, hay un amplio espectro increíble y maravilloso, y quería destacaros la danza de las negritas Puloy, precisamente porque surgió como un disfraz individual que llaman en la década de los 60 y estaba inspirado por una publicidad de detergente venezolano que se llamaba de la misma manera, Puloy. En los años 70, tanto el traje como la danza habían desaparecido, pero en los 80, Natividad López de Altamar y su nuera, Isabel Muñoz Vázquez, las rescatan, rescatan esta idea, creando la comparsa de las negritas Puloy del barrio de Montecristo. Este disfraz, esta manifestación, es usada normalmente por mujeres, pero también por algunos hombres, y desde luego también ha sido apropiado por la comunidad trans barranquillera. Asimismo, no quería dejar escapar la oportunidad de hablar de la cumbia, de la importancia desde luego de los distintos folclores de la costa, los que están tanto la puya como el jalao, el porro, el garabato, el chandé, el pajarito, el merecumbe y desde luego la cumbia, porque es el principal ritmo del carnaval, especialmente en lo que llaman los desfiles, unos desfiles muy importantes como es la Batalla de las Flores y la Gran Parada. El disfraz de cumbiambera fue el que llevó esta niña en aquel carnaval tiempo A, y desde luego también quería destacarlo precisamente por lo que hemos tratado muchas veces en este programa, bueno, uno en especial, que tiene que ver con el apropiacionismo cultural, ¿no? Y cómo precisamente la cumbia habla de un espacio, de un sitio, de un lugar, de una forma popular de enfrentarse al mundo y a la realidad, y que tiene mucho que ver con el carnaval. La otra danza que quería también destacar es la danza del mapalé, que es un baile afrocolombiano que surgió, por cierto, en la costa del Caribe y que tiene mucha influencia de los esclavos africanos traficados durante la conquista de América, y de ahí esa vinculación también, desde luego, con Cartagena de Indias. El mapalé, descrito como el ritmo del frenesí, es una especie de brujería que logra que todos aquellos quienes lo bailan se sientan atraídos por algo más allá, inexplicable, que parece surgir de los golpes de los tambores y de la caña, del sonido de la caña. Esa idea de desenfreno, de pasión, de deseo carnal, en una coreografía muy representada, es con la que me gustaría despedirnos y asimismo en esa idea que os comentaba antes de reivindicar la cumbia y subrayar también que en este programa, desde luego, el Yo soy la cumbia de Totó la Momposina no ha sido programado por nada.
Deja.
La cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento, publicada en 1941, es una de las obras más famosas del intelectual soviético Mijaíl Bajtín. Dejando a un lado las sospechas de que robó las ideas a unos colegas de su círculo, su hipótesis central es que la obra del humanista francés François Rabelais refleja el verdadero espíritu carnavalesco del momento, del que el carnaval actual, previo a la cuaresma, sería solo un pálido reflejo. Rabelais escribió en el siglo XVI una serie de obras sobre dos personajes, los gigantes Gargantúa y Pantagruel. Son textos de humor escatológico subido, con los orificios corporales siempre presentes y, por supuesto, abiertos, de excesos y exageraciones, de sátira, violencia y cuerpos grotescos, de grandes borracheras y grandes comilonas. Sí, de hecho, de ahí viene la expresión comida pantagruélica. Según Bajtín, esta obra y la de otros contemporáneos satíricos como Cervantes o Quevedo serían la versión burguesa de la cultura humorística y festiva de la época. Lo carnavalesco impregnaría diferentes aspectos de la vida cotidiana e implicaba la suspensión temporal de toda jerarquía y prohibición de la vida corriente. La académica Angela Mitchell, que ha trabajado mucho sobre este tema, dice que Bajtín nos hace ver hasta qué extremo la cultura popular en los comienzos de la Europa moderna incluía las florecientes tradiciones de lo carnavalesco que se mofaban de la autoridad y parodiaban ideas oficiales sobre la sociedad, la historia, el destino o la suerte como algo inalterable. Con sus máscaras y monstruos, fiestas y juegos, dramas y procesiones, el carnaval era muchas cosas a la vez. Era placer festivo, el mundo patas arriba, destrucción y creación. Era también una teoría del tiempo, de la historia y del destino. Era utopía, cosmología y filosofía. Los propios placeres del carnaval eran al mismo tiempo modelos filosóficos. Las yuxtaposiciones extravagantes, la mezcla grotesca y las confrontaciones entre alto y bajo, clases superiores e inferiores, espiritual y material, joven y viejo, hombre y mujer, identidad diaria y disfraz festivo, convención seria y parodia, tiempo medieval y visión utópica. Vamos, una propuesta igualitarista donde los opuestos binarios solo existen para dinamitarlos. Un arte de la resistencia desplegado colectivamente por los dominados. Una teoría de liberación llevada a la práctica. Decía también Bajtín que el carnaval es un lugar para tejer un nuevo modelo de interrelaciones entre individuos. Gente que en la vida cotidiana está separada por barreras jerárquicas entran en contacto libre y familiar en la plaza del carnaval. En este carnaval no existen barreras entre actores y espectadores y la risa colectiva elimina todas las distancias. ¿Qué os parece? ¿Recuperamos este espíritu?
Thank you.
hasta aquí ha llegado este programa caótico. No os podéis imaginar al otro lado de las ondas cómo han sido los problemas técnicos, pero no podía ser de otra forma en un programa carnavalesco donde destrucción y creación se dan la mano. Nos despedimos a este lado de la vida cotidiana. Doña Pasolina, Valentina, Loli DJ, Reino Hueco y Gaes que nos habla, por supuesto, con siempre con Charlie dando la nota musical. El próximo viernes avisamos de que no hay programa. Nos tomamos una resaca carnavalesca así de larga. Y de hecho, el sábado 4 de marzo celebramos el primer torneo de Trivial Feminista en la Escalera Caracol, a nuestra casa, desde donde estamos hablando. Después del torneo, que empieza a las 5 de la tarde del sábado 4 de marzo, repetimos, habrá una fiesta de disfraces, un poco retardado, pero insisto, nos vamos a dejar llevar hasta el infinito por este espíritu. Después de esta fiesta del sábado 4 de marzo viene la fecha, el famoso 8 de marzo, donde os invitamos a uniros al paro internacional de mujeres a las 11:30 de la mañana. Podéis ver toda a las 12 de la mañana. Durante 15 minutos nadie cuida, nadie trabaja, nadie estudia y todo el mundo para visibilizar este trabajo invisible, porque sin nosotras no se mueve el mundo, ni en carnaval ni en la vida cotidiana.